Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros ciberoyentes. Hoy seguimos con nuestro tema de género. Iniciamos con la canción Como una flor, de la española Malú. Bienvenidos a CELEE Cultural, espacio liderado por el Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. CELEE Cultural se emite a través de los micrófonos de nuestra emisora institucional U Rosario Radio. El día de hoy tenemos casa llena, invitados jóvenes, invitados con experiencia, y estaremos escuchando canciones que defienden o atacan el género. Nuestro tema es sexo y género. Maestra Carolina, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Un saludo para todos nuestros ciberoyentes. Hoy les traigo como invitada a Victoria Alean, una de las coautoras de la cartilla Pistas para narrar historias con enfoque de género desde los derechos de las mujeres, de la cual les hablé ya la semana pasada. Los que quieran me pueden escribir a carolina.santana@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Carolina. Y ahora, de nuevo, le damos la bienvenida a la profesora Di Giorgi. Maestra.
Buenos días, queridos y queridas ciberoyentes, a la compañera y compañeros de la mesa. La idea entonces hoy es hablar acerca del género. Hoy la propuesta es hablar a conversarles algo acerca de la propuesta que hace la filósofa Judith Butler acerca de la performatividad de género. Si quieren escribirme, mi correo es luz.digiorgi@orrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora, como siempre, este es el saludo que nos envía el profesor Rodrigo.
Para los cibernautas que a esta hora se conectan con el CELEE Cultural, para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español y para nuestros invitados. Hoy seguiría hablando de la postura sobre el lenguaje incluyente de una de las entidades culturales que es autoridad en el uso de la lengua para los países hispanohablantes. Me refiero a la RAE. Además, ofreceré algunas sugerencias para ser políticamente correcto sin desconocer lo lingüísticamente válido o aceptado. No olviden que pueden escribirnos a celee@urrosario.edu.co. A mí me pueden contactar en jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro Huertas. Y ahora nuestros invitados. Señorita.
Buenos días, mi nombre es Sara Peña, soy estudiante de segundo semestre de Relaciones Internacionales y hoy vengo a hacer un comentario sobre los estereotipos de género.
Gracias, Sara. Y nuestro reinvitado otra vez.
Hola, mi nombre es Daniel Reyes y hoy yo vengo es más a analizar y discutir los principios de Yogyakarta, que digamos es un documento que se firmó en la ciudad de Yogyakarta y que digamos trata este tema de sexo, género e identidad sexual.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Este es el equipo de CELEE Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario, que estará con ustedes los próximos 60 minutos. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co o visite nuestra página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Spreaker, en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CELEE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies.
Escuchamos a Diego Torres con su canción Iguales, y para introducir el tema, o mejor, para continuar con el tema que traíamos desde el programa anterior, comenzaré leyendo un comentario del señor José Álvaro Osorio Balbín, en una entrevista al diario El Universal de Cartagena con respecto a por qué no cambiaba la letra de sus canciones. Abro comillas. Las únicas responsables de que haya un cambio son las propias mujeres. No podemos dejar a los hombres en el empoderamiento de las mujeres. Demuestren ellas, que demuestren que de qué están hechas. Cierro comillas. Y es esta última parte la que me genera una duda. ¿De qué están hechas las mujeres y de qué están hechos los hombres? Ante esto hay muchas posiciones biológicas e ideológicas, religiosas, que van desde la genitalidad pasando por la identidad, la personalidad y el constructo social. Pero la pregunta sigue ahí y espero que el día de hoy no le demos una respuesta, pero sí, desde nuestra posición, demos información para que nuestros ciberoyentes creen su propia opinión frente al tema. Por último, si no han identificado al maestro, por llamarlo de alguna manera, que dijo estas sabias palabras, es el señor J Balvin. Pero no solo él da sus razones para seguir con sus letras sexistas. A continuación les leeré el comentario del señor Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, un cantante de este género venezolano, quien dijo lo siguiente: si quieren que dejen de hacerse las canciones más agresivas con las mujeres, quizá las mamás de estas señoritas deben tener conversaciones con ellas y reforzar las lecciones sobre valores. Esto lo dejo ahí, solo para dejar el tema abierto y para que pensemos un poco la próxima vez que escuchemos alguno de estos, entre comillas, artistas. Muchas gracias.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, y continuamos escuchando pues la canción de Diego Torres, y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena, quien nos va a ampliar un poco el tema de eso que nos habló. ¿Cómo fue que dijo, maestra?
Performatividad de género.
¿Nos puede explicar un poco eso, por favor?
Claro que sí, Diego. Bueno, antes quisiera hacer referencia a esas grandes citas que... Esas dos citas que nos compartes, porque es interesante, no las conocía, pero es muy interesante conocer la posición de quienes están detrás de, no solamente son las letras, sino que también hay una concepción, un discurso, unas ideas que están allí como en la cabeza de estas personas que cantantes de reggaeton. Bueno, lo que quiero hablar es acerca de la performatividad de género de la filósofa estadounidense Judith Butler. Ella nos dice que la diferencia, o dentro de sus ideas, esa diferencia entre sexo y género, podemos estar hablando que esa diferencia sexual es una construcción cultural. Vamos acá ahí, ella dice esto, la estructura social de alguna forma establece unas normas de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre. Uh-huh. Y eso se normaliza, tanto que se normaliza que lo de repente se considera que el sexo es natural. Uh-huh. Cosa que ella también critica, generalmente en las discusiones está el sexo, entonces es lo biológico y lo natural, y el género, entonces es aquella construcción social. No, ella va un poquito más allá y dice, esa normalización que se da culturalmente construye esa diferencia sexual, y el sexo y el género serían esa construcción. ¿Qué incidencias tiene esa postura? En primer lugar, es una normalización, se normaliza unos comportamientos de lo que deben ser las mujeres, tanto de sus capacidades como de sus afectos. En algún momento algunas personas, pues, se puede considerar que las mujeres tienen estos afectos y los hombres estos afectos, que los hombres tienen estas capacidades o que otras, uh-huh, etcétera. Entonces, en este sentido, ella dice, bueno, acá hay en primer lugar esa construcción, pero que tienen unas fuertes influencias en la división social del trabajo, en las ocupaciones que a continuación van a tener, y etcétera. Pero digamos que ella dice, aquí hay una construcción cultural, pero la propuesta interesante de Judith Butler, y aquí pues tenemos acá como el tema de unas ideas que surgieron la vez pasada sobre la comunidad LGTBI, queer y demás, y es, ella afirma que a pesar de esa normalización que se ha biologizado, que se ha naturalizado, esa normalización cultural, el género de alguna manera es performativo, es decir, puede cambiarse, puede modificarse. Los seres humanos tenemos una capacidad de interpretar esa norma cultural, unas formas de interpretación cultural, en donde se dan estas otras manifestaciones o estas identidades cambiantes o otras formas de subjetividad. Entonces, acá también quiero hacer ese énfasis de la propuesta de la filósofa Butler, en tanto que sí hay una normalización cultural que tiene unos efectos en nuestras relaciones cotidianas, pero no significa que sobre eso no podamos zafarnos, o sea, no hay una determinación, una camisa de fuerza que nos ate, sino que por el contrario, ya la misma interpretación de toda esta normalización hace un clic y las personas o las identidades se empiezan a manifestar de forma distinta. Esto para retomar un poco también el tema del lenguaje, los cambios del lenguaje, los cambios de los estereotipos que quizás ahorita nuestra estudiante nos va a compartir al respecto, nos van a permitir precisamente modificar esa normalización o esa naturalización de lo que deben ser las mujeres y lo que deben ser los hombres, lo que deben sentir, lo que deben hacer, sus ocupaciones particularmente. Entonces yo sí sigo de todas maneras con mi visión que en la medida en que se va, quizás incluso transgrediendo las reglas, vamos a hacer aquí, un profesor Rodrigo acá de pronto me está escuchando y se va a enojar o se va a alertar un poco,
no, aquí no se
porque yo sí estoy de acuerdo que estos cambios de modo de ser o estos cambios de normalización cultural pueden modificarse a través de una modificación del lenguaje, incluso transgrediendo esas reglas. Aquí es como la postura que dejó planteada, y bueno, seguiré ahorita desarrollando un poco más la idea de la profesora Butler.
Muchas gracias, profesora Luz Elena.
Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón.
Escuchamos un clásico de la salsa, Simón, el gran varón, del cantante Willy Colón, tema escrito por el panameño Omar Alfano y lanzado en 1989. Con esta historia de rechazo y tragedia, le damos paso a nuestra invitada, Sara.
Gracias, Diego. Yo considero que, mientras que el concepto de sexo hace referencia a la determinación de si una persona es hombre o mujer, basándonos en aspectos biológicos o anatómicos, el concepto de género es un poco más complejo. Pues se puede afirmar que esta es una construcción cultural que se formó en torno al concepto de sexo como tal. El género se determina según una serie de roles, características y comportamientos que se consideran propios de uno u otro sexo. Y es aquí donde se empiezan a tratar conceptos como lo femenino y lo masculino, haciendo referencia a quienes, independientemente de su sexo, encajan en la concepción o en el ideal que considera cómo es o debería ser la naturaleza de un hombre y una mujer. De esto derivan los llamados estereotipos de género, que a través de la historia han establecido cómo deben actuar y qué características deben tener tanto los hombres como las mujeres dentro de la sociedad. A pesar de que a través de la historia la concepción de sexo no ha variado, la de género sí. Por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad del siglo XVII es muy diferente a la de una mujer del siglo XXI. Anteriormente, la mujer estaba subordinada legal, económica, jurídica y socialmente a un hombre. No tenía derechos ni libertades y su papel se limitaba exclusivamente a las tareas del hogar, la procreación, los cuidados de los hijos. Incluso en el ámbito del desarrollo de las prácticas sexuales se percibía un tinte de subordinación. Pues, como lo plantea la autora en el libro La sexualidad según Michel Foucault, se creía que las mujeres son por naturaleza excesivas y a excepción de aquellas que han sido conducidas por un hombre, ya sea su esposo, su hermano, su padre, que hubiese logrado dominar esa naturaleza. En la actualidad, como consecuencia de distintos procesos y revoluciones culturales, esta concepción ha cambiado, pues ahora se busca reconocer a la mujer como igual y se le conceden derechos que permiten su libre desarrollo en la sociedad. Es válido afirmar que a raíz de los diferentes estereotipos de género que hemos construido a lo largo de la historia, han surgido grandes problemas sociales a los que aún buscamos darle solución. El machismo, las conductas sexistas, la misoginia y la misandria son todas consecuencia de los estereotipos de género. Y a pesar de que la mujer es quien más se ha visto afectada por estos, el hombre también ha sido víctima. Por ejemplo, cuando los hombres no siguen el patrón o rol que se le atribuye a su sexo, y por el contrario tienen conductas que la sociedad describe como femeninas, la discriminación y segregación son inmediatas, impidiendo así también el libre desarrollo de la personalidad del hombre, haciéndolo víctima al igual que una mujer. El feminismo, que surge con la motivación del reconocimiento de la mujer como agente activo de la sociedad, también lucha por la erradicación de los estereotipos de género, por lo que es un movimiento que no solo beneficia a la mujer, sino que también trae aspectos positivos para el hombre. Es cierto que este movimiento ha sufrido cambios y alteraciones a través de la historia, pues su mensaje inicial de igualdad y liberación de la mujer se tergiversó y llegó a un radicalismo que nada tiene que ver con su idea inicial. Pero debemos retomar el feminismo, en esencia, como un fenómeno que busca la libertad y el desarrollo de tanto hombres como mujeres, sin que ninguno sufra discriminaciones ni estigmas generados por los mismos estereotipos de género.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
¿Qué tal? Esta es una sesión distinta de La Caja. Es una sesión acústica.
Bueno, mientras hace la introducción de la sección acústica del programa La Caja, vamos a escuchar la canción Hoy No Seré Feminista de Kathy James. Y con estas notas irreverentes, le damos paso a la profesora Carolina, quien nos tiene una invitada muy especial. Maestra.
Gracias, Diego. Un saludo a todos los ciberoyentes de nuevo. Bueno, después de nuestra charla de la semana pasada, estuve pensando mucho en el tema. Llegué a una primera conclusión. Y bueno, y es que la mayor dificultad se encuentra en la oralidad. La escritura permite ciertos desdoblamientos sin mayor dificultad, aunque la RAE no estaría tan de acuerdo. Y por eso es que se trabaja en el tema desde la academia misma. Eso solo quiere decir que sí hay una necesidad de hablar del asunto. Lo vemos en textos como el de Guía de Comunicación No Sexista del Instituto Cervantes, que les mencioné la semana pasada, del que de pronto ahorita si queda tiempo les leo algo. Uh-huh. Y en otros como el que les presenté también, que es Pistas para narrar historias con enfoque de género desde los derechos de las mujeres. Para hablar de esta guía, hoy tenemos a Victoria Alian. Ella es coautora de la guía, comunicadora social y periodista de la Universidad Minuto de Dios, actualmente gestora de formación en la Asociación Consejo de Redacción y cursa una maestría en Comunicación y Educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenida, Victoria.
Muchas gracias, profe. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo por permitirme compartir pues esta experiencia con ustedes y con la Universidad del Rosario.
Gracias, Victoria. Bueno, quisiera que nos contaras un poquito acerca de esta cartilla, como de dónde sale la idea de hacer una cartilla relacionada con este tema.
Bueno, la cartilla surge de un proceso, pues yo trabajo en Consejo de Redacción, es una organización que busca o pretende de alguna manera desarrollar procesos de formación y de alguna forma también de consolidación de algunos temas con periodistas, no solo en Bogotá, sino en varias regiones del país. El año pasado, dentro de esa iniciativa, se hizo un proyecto que se llamaba Con Enfoque y era un proyecto que buscaba que periodistas de diferentes regiones del país hicieran investigaciones e historias con enfoque o perspectiva de género. Entonces de allí pues nació todo un proceso que fue pues financiado por unos cooperantes internacionales que fue la Embajada de Suecia y la OIM, y con el apoyo de ellos y pues con la organización de Consejo de Redacción se logró pues desarrollar gran parte de estas historias, y como resultado de general de todo el proyecto se buscaba hacer una guía que le pudiera dar herramientas a los periodistas para que siguieran haciendo este tipo de historias desde los medios de comunicación en donde trabajan.
Ok, Victoria, ¿por qué están tan convencidas? Porque bueno, supe de cerca que habían varias mujeres trabajando allí alrededor de esto. ¿Por qué están convencidas de que se debe hablar de estos temas? ¿Por qué hay que seguir hablando de todo esto de la inclusión?
Yo creo que pues no solo Colombia, sino pues a nivel latinoamericano hay una deuda histórica con las mujeres y hay una deuda histórica que pues tiene que ver con el silenciamiento de las voces de cada una de nosotras, ¿no? Entonces yo creo que estas apuestas tienen que ver y parten mucho de ese reconocimiento por otras miradas que hay que yo creo que deberíamos tener acerca de nosotras. Es claro que gran parte de la responsabilidad sobre los estereotipos que hay sobre las mujeres la tienen en parte los medios de comunicación, porque desde siempre han tenido pues la posibilidad de mostrar ciertas representaciones de nosotras que se han quedado en el imaginario de las personas. Es decir, ese tema del cuerpo, de cómo nosotras debemos ser según unos lineamientos no solo publicitarios, sino también desde los medios, esa manera en cómo nos han hablado, cómo hablan de nosotras cuando hay, por ejemplo, algún tipo de agresión, ya sea un feminicidio o una violentación hacia nosotras. Entonces, yo creo que también parte de como de esa resistencia a eso que todavía hoy en día está sucediendo en los medios de comunicación.
Bueno, Victoria, ¿dónde podemos consultar la cartilla? ¿Se puede tener acceso a ella?
Sí, la cartilla es una, pues, Pistas para Narrar Historias con Enfoque de Género, es una publicación digital que está en la página web de Consejo de Redacción, que es www.consejoderedaccion.org. Ahí pues van a tener la posibilidad de encontrarla, son varios capítulos y en cada capítulo pues hemos estado hablando de varios temas, feminicidio, trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas, los derechos de las mujeres, entonces van a poder encontrar como varias herramientas para que la trabajen desde sus, pues desde el periodismo.
Yo tengo una pregunta como comunicador social y periodista, y también como formador de periodistas. ¿Cómo lograr cambiar en el aula esos estereotipos? Porque pues cartillas, hay varias cartillas y se han intentado hacer, pero digamos cuando uno va al aula el estereotipo se mantiene, y más en televisión, en donde llegan y dicen que por cercanía a la teleaudiencia debe mantenerse una imagen que dé confianza y demás. ¿Cómo cree usted que podríamos cambiar eso?
Yo creo que es una pregunta muy compleja porque tiene unas raíces estructurales que no solo dependen del periodismo, sino que también dependen de todas esas tradiciones que cada uno de nosotros llevamos, ¿no? Yo creo que hay algo que me ha pasado, sobre todo con lo que pasó con el último caso el último caso de Lili Moreno. Estamos haciendo un trabajo como de sensibilización frente al tema, porque por más de que se intente desde algunos medios hacer un tratamiento distinto, va a seguir va a seguir inmerso en cada persona pues esa forma de pensar en la que dicen es que ella se lo merecía, es que como ella es la niña rica, etcétera, etcétera. Y yo creo que cambiar eso depende de muchos otros factores, ¿no? Yo creo que vale la pena intentarlo desde las facultades, porque yo siento que todavía no hay una mirada de género hay muy pocas universidades que están metiendo la cátedra, pero yo creo que se puede por lo menos lograr un proceso de sensibilización pequeño con este tipo de publicaciones. Lo que tú dices es cierto, hay varias cosas, pero no, tampoco son tantas como uno quisiera.
Yo quiero agregar algo, creo que ahí hay un elemento importante y es la naturalización, cómo hacerle un frente a eso que ya consideramos natural y que pareciera que es inmodificable, ¿sí? Es como una sensación de escuchar siempre esas respuestas, lo que tú decías, le pegaron, hubo una violencia, entonces sí, se lo merecía, o fíjese que pues también le pegan a los hombres, a veces empieza, esa es la sí. Realidad, es que le pegan también a los hombres, y entonces fíjese esto, y entonces uno dice, pero ¿cómo luchar frente a esa naturalización? Que en algún momento, pues la propuesta un poco de estas reflexiones filosóficas aquí, introduzco a Judith Butler, es, bueno, primero pensemos que esto no es algo naturalizado, que esto se llega, se normalizó, pero que sea, que lo consideremos natural, es más llevarle un discurso que es una normalización que hay que ir modificando poco a poco. Por eso creo que aquí la pertinencia de la cartilla de pronto es fundamental para que vayamos involucrando nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de referirnos a las personas y así un poco cambiar también esa naturalización afectiva que es tan radical a veces y tan insensible.
Bueno, yo pienso que si empezamos también desde el aula, estas modificaciones se van a poder ver a futuro, ¿no? El viernes pasado hablaba en mi clase Introducción a la Gramática Española, tenía como tema el sustantivo. Y eso dio pie para que pudiéramos hablar un poco de estos desdoblamientos que se hacen en los sustantivos, de los todos, todas, etcétera, etcétera. Y veía yo en sus caras muchas de ellas de hecho como ay, de este tema tan harto, pero algo queda. ¿Sí? Uh-huh. Se va allí metiendo la semilla y en algunas de sus cabezas germinará y empezará a ver un poquito de conciencia de que esto realmente es importante, ¿no? Que
puedo anotar algo. Sí. Es que ese tema del lenguaje, y bueno, un poco lo que mencionaba la profe también, es muy importante no quedarse en solo una discusión pequeña, que era lo que hablábamos incluso con la profe Carolina en algún momento, que no solo el lenguaje se atraviesa por el decir todos y todas. Parte de esa no naturalización de este tipo de violencias es también entender cómo mostramos esa información a las personas. En la cartilla pues van a encontrar como algunos tips que pusimos, por ejemplo, en términos de imágenes, cómo no mostrar un feminicidio con el morbo que generalmente se hace de mostrar a la mujer prácticamente desnuda, etcétera, etcétera, sino darle una mirada completamente distinta a esos feminicidios, donde se reconozca lo que está pasando con esa problemática, porque somos uno de los países en América Latina con la tasa más alta de feminicidios. Entonces, digamos, no es algo que nos estamos inventando, sino que es algo completamente algo real.
Bueno. Y es momento. Fuerza y valor. Después de la pausa continuaremos con el tema y la intervención de nuestros invitados. Gracias. Inútilmente dependiente
de tu calor. Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural. Let's
go, let's go. Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Atención, jóvenes de Bogotá, Colombia y el mundo.
En
En este momento, la agencia de empleo Colsubsidio cuenta con 828 puestos de trabajo de diferentes empresas, con salarios superiores a 1.500.000 pesos y en algunos casos solo requiere un máximo de un año de experiencia. Regístrate en la plataforma del Servicio Público de Empleo www.serviciodeempleo.gov.co. Elige como prestadora Colsubsidio y podrás conocer todas sus vacantes. También puedes visitar las agencias de empleo Colsubsidio y un orientador te apoyará con tu perfil. Conoce la ubicación de las agencias de empleo y visita la más cercana en www.agenciadeempleocolsubsidio.com o sigue a Colsubsidio en sus redes sociales para conocer más beneficios, ferias de empleo, ofertas laborales, entre otros. Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
¿Quieres conocer herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños?
Llega el Encuentro Mundo Laboral, un espacio de contacto entre los estudiantes y las instituciones del sector público y privado para conocer sus procesos de vinculación laboral, prácticas y pasantías. Mundo Laboral, jueves 27 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el claustro de la Universidad del Rosario. Son más de 30 empresas que harán talleres de empleabilidad en temas como mercado laboral, hoja de vida, entrevista y marca personal. Recuerda, es el 27 de septiembre en el claustro de nuestra universidad. Organizan la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y Rectoría. Invitan Dirección de Egresados, Escuelas y Facultades de nuestra universidad.
Soñar con el UR Festival 2018. Neverland.
Vuela con nosotros por el festival universitario
más grande del país. Vive, sueña y siente la magia Neverland.
Con un cartel de artistas de primera.
Consulado Popular.
Doctor Crápula.
Sebastián Yepes.
Kevin Flores,
Pipe Calderón y muchos más.
No lo olvides, este 21 de septiembre, desde las 8 de la mañana en la sede del Emprendimiento y la Innovación, UR Festival 2018. Patrocinan La Mega, Colsubsidio, Planetario de Bogotá y el Circo del Cónsul. Organiza Consejo Superior Estudiantil y Alianzas de Becas Sueño Ser. Invita U Rosario Radio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Escuchamos a Judas Priest con Lost Love, canción incluida en el primero de dos discos del álbum Nostradamus, lanzado en el 2008. Antes de darle la palabra a uno de nuestros invitados, quisiera leer las palabras de Rob Harold, cantante de la banda, quien esperó más de 20 años para hacer pública su identidad y género. Abro comillas. Creo que la mayoría de la gente sabe que he sido un hombre gay toda mi vida, y en los últimos tiempos es un tema con el que me siento cómodo al hablar, y me parece que tiene un momento, y este es el momento para discutirlo. Y ahora le damos paso a Daniel.
Bueno, muchas gracias. Yo, el tema que traje para hablar son los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, son un grupo de pautas que se recogieron en un documento en la ciudad de Indonesia de Yogyakarta, en la Universidad de Gadjah Mada. En donde se trata de, aplicar una serie de principios que se espera que todas las naciones, apliquen como derecho vinculante, como un tratado internacional para la protección de los derechos de las, de la identidad de género, de sexo, de todos los temas relacionados, a esta temática de diversidad sexual y de identidad. Los principios, se firmaron en noviembre de 2006, y en 2007 se llevaron a las Naciones Unidas para empezar el proceso para que se apliquen, digamos, como derecho internacional vinculante. Sí, hoy en día aún no se han, digamos, vinculado, pero digamos que este es como el proceso que ya se está buscando para que se apliquen, sí, digamos, como vemos todos los largos procesos, digamos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, que fueron un proceso que empezaron con una serie de pautas que luego se empezaron a volver vinculantes entre las naciones, pues digamos, esto lo que busca es seguir ese mismo proceso y, digamos, llevarlo a hacer como una pauta internacional que todos los países tengan que seguir para la protección de la diversidad sexual. El documento recoge 29 puntos que trata muchísimos temas, pero sobre todo me gustaría enfocarme en el principio número 3, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Lo que se trata en este tema es que la personalidad jurídica de un individuo no debe verse afectada por la decisión de identidad sexual o de identidad de género que ese individuo tome. Sí, entonces, independientemente de cómo el individuo se ve a sí mismo, se reconozca o cómo, digamos, no sé, una tarjeta de identidad o un documento lo identifique, eso no debe afectar en ningún modo, digamos, el reconocimiento y la personalidad jurídica de ese individuo. Entonces, digamos, si una persona se reconoce, bueno, digamos, como lo que socialmente se acepta, que nació hombre, pero él se reconoce como mujer, o bueno, ella se reconoce como mujer, la personalidad jurídica de ese individuo no se debe ver afectada. Y ellos sobre todo lo centran en aspectos sobre esterilización, cirugía de reasignación de sexo, terapias hormonales, y bueno, muchos más temas. Entonces, bueno, me pareció muy interesante, digamos, estos principios, sobre todo porque cuando uno ve el mapa de los países que, digamos, aceptan, digamos, acá se centra en el matrimonio homosexual, pero aceptan la diversidad sexual, pues, digamos, aún hay muchas naciones que sigue siendo, digamos, pena la diversidad sexual. Y bueno, esto es un trabajo que me pareció muy interesante, y sobre todo lo que más me llamó la atención fue que pues se diera en Yogyakarta, que digamos es una ciudad en Indonesia que aún se piensa como un país que es relativamente conservador frente a este tipo de temáticas.
Gracias, Tony.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Escuchamos Under Pressure, canción de dos íconos del rock y de la diversidad sexual. Cantaron a dúo. Hablamos de Freddie Mercury y David Bowie. Con estos sonidos de la banda Queen, le damos paso al profesor Rodrigo. Rodrigo, ¿nos escucha?
Gracias, Diego. Sí, señor. Los escucho muy bien.
Ah, bueno. Ya puede, por favor, dar su intervención.
Gracias. En la pasada emisión me refería a la postura de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, en relación con el lenguaje inclusivo, señalando que primero el castellano es una lengua inclusiva porque el masculino gramatical designa a colectivos mixtos. Y segundo, que su uso no solapa una intención discriminatoria, sino más bien hay un interés por aplicar la ley lingüística de la economía expresiva. Esto para que pueda anclar un poco con lo que hoy les voy a proponer. Además, les compartí una de las posturas de Ignacio Bosque, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, que plantea en su investigación que ciertos grupos han propuesto un lenguaje inclusivo pasando por encima de lo que la RAE ya ha contemplado de manera clara. Sin ir más lejos, estos grupos le quieren sugerir a la sociedad cómo hablar o qué decir. Pero Bosque señalaba que de ser así, de seguir con tal rigor esas sugerencias, pues no se podría hablar nunca. Al respecto, quiero decir que le hallo la razón a Bosque con esta afirmación. Yo creo que en ese afán de ser incluyentes muchas veces podemos caer nosotros en el problema de hacer de nuestra lengua un pesado vehículo que atraviesa por un tortuoso camino. La comunicación sencillamente no podría darse, no podría existir, no tiene lugar. Si quiero ser incluyente en mi discurso, si quiero ser cauto e incluir a las mujeres, a los homosexuales,
maestro, a los afrodescendientes. Maestro, van a intervenir, maestro.
Voy a intervenir.
Usted como siempre causando Gracias. Polémica, maestro.
Y qué importa, el pesado vehículo. En Bogotá vivimos entre trancones y aún así sobrevivimos, o sea...
Yo no sé, me parece a veces una postura, no sé, Rodrigo, cómo la ves, un poco, un tanto exagerada, que es que ya no se puede hablar, es que ya, o sea, como hacerla un poco fatalista, o sea, y a mí me parece que esa es una perspectiva discursiva que... algo así como una falacia dependiente resbaladiza aquí con los profesores de argumentación.
Lo pusieron como dice la canción, bajo presión, maestro.
Sí, en la cual es que ya no vamos a poder hablar, no, pues es, incluso hasta ahora pues se están haciendo estas propuestas como la que nos trae la invitada para ver cómo se puede ir manejando, ir incluyendo, pero no de entrada poner como obstáculo el discurso de la imposibilidad y el fatalismo que está detrás, profesor, qué pena decir esa pendiente, de acusarlo de esa pendiente resbaliza, pero no. Solo es por generar polémica y bueno, discusión, ¿no?
Claro, claro.
Continúe, maestro.
Bueno, en parte le hallo la razón a Bosque, pero yo también tengo esta mañana una propuesta que hacer. Yo me perdí de la propuesta que una de las invitadas ha ofrecido. Pero miren, sin incurrir en esos abusos o atropellos en contra de la lengua y sin caer en esto que ustedes, Carolina y Elena, ya han señalado, de montarnos en una postura fatalista, y más bien en aras de fomentar el respeto por los miembros de una comunidad, pues yo apelo más bien a un uso de fórmulas. Y qué bueno que sean coincidentes con las que ya presentaron, mucho mejor si son novedad, pero fórmulas que no den lugar a objeciones por señalar a un género o a otro, ¿sí? En la conclusión de la emisión pasada yo decía, es que ahora uno es, se ve sencillamente estigmatizado por lo que calla o por lo que sugiere en su discurso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos en nuestros discursos fórmulas como clase política o la presidencia o la dirección de esta compañía en lugar de señalar el político o la política, el presidente o la presidenta, el director o la directora? Por ejemplo, no sé si por esa línea iban ya las sugerencias.
Sí, de acuerdo.
Que hablemos más de la niñez o del estudiantado o del profesorado, que, ojo, son lícitas, son legítimas desde lo lingüístico, incluso utilizar el pronombre relativo plural, quienes, a menos que no lo permita el contexto, pero puede uno apelar a eso en lugar de decir niños y niñas o profesores y profesoras, ¿no? Por ejemplo, es válido decir quienes deseen acompañarnos en esta actividad,
maestro,
en lugar de decir
otra
los
vez.
Niños y las niñas, cierro, los niños y las niñas, que deseen acompañarnos en esta actividad, ¿no?
Sí, completamente.
Podemos apelar, y cierro con esto, podemos apelar a una alternativa que es la elisión o la supresión de palabras que señalen o a una persona masculino o femenino en una oración. Eso es lícito desde la lingüística.
Sí, completamente, Rodrigo, completamente de acuerdo. y creo que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior y en otro también, y es que es ese tipo de cosas cuesta trabajo, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos es qué tan dispuestas están realmente las personas y todos a buscar las supras, ¿no? Esas que sí contienen a los demás, porque claro, el desdoblamiento de la lengua es agotador. Sí, es agotador. ¿Que a veces es necesario hacerlo? Sí, hay necesidad a veces de hacerlo, pero hay que ir también buscando hacia arriba cuál es la que los puede contener. Y estas sugerencias son completamente válidas, van acordes con la ley de la lengua, etcétera, etcétera.
Bueno, espera un momento, mira, maestro, un momento que va, nuestra invitada nos quiere decir algo.
Es que pues no sé, de alguna manera universalidad de las palabras sí se está haciendo dentro del lenguaje inclusivo. De hecho, una de las propuestas, y es un poco, yo creo que a veces se cuestiona mucho el señalar el todos y todas, pero tampoco hay una lectura a fondo de lo que se está proponiendo desde varios movimientos de mujeres, y es parte de ese reconocimiento, es tratar, por ejemplo, de decir personas o tratar de utilizar palabras que nos incluyan a todos. Pero sí está claro, y yo sí quiero pues dejar pues señalado que no es lo mismo hablar de niños y niñas, y tampoco es lo mismo hablar de hombres y mujeres, de trans y todo lo demás. Entonces, esa invitación que hace el profesor no es nueva, sí se está haciendo, y parte de las posturas del lenguaje inclusivo es eso, utilizar ese tipo de lenguaje o palabras que nos permitan reconocernos a todos.
Bueno, maestro, para cerrar.
Sí, claro, yo no quiero encender aquí más llamas en la polémica, pero piensen en algo que ya habíamos dicho en este espacio, y es, somos los caminantes de una generación los que estamos enfrentando a otra. Miren, en mi generación, yo soy de la época en que aparecían las tarjetas de Navidad, un saludo cordial del señor Andrés Frailejón Ramírez y señora, ¿no? O sea, la invisibilización total de la mujer o de los otros miembros de la familia. Pero pues, es que es muy duro para nosotros lograr un desdoblamiento, como lo menciona Carolina. Este mismo señor Ignacio Bosque lo decía: usted puede invitar a una colectividad a hacer uso de este tipo de formulaciones, de fórmulas, pero usted da la vuelta, entra a un supermercado o entra a su cotidianidad y sencillamente usted lo olvida, ¿no? No sé cómo lo vean.
Sí, no, pues yo frente a esa como anotación de la generación, pues no sé si a Sara le pase lo mismo que a mí, pero a veces yo siento que como ese lenguaje como inclusivo de necesariamente marcar como todos y todas, y eso fue algo, pues digamos, un comentario que hice la vez pasada, que a veces como que a mí me parece forzado, pero no forzado por el hecho de que se haga, sino porque como que para mí ya está implícito en muchas situaciones. Digamos, por ejemplo, si dicen, por ejemplo, es de poner el señor Luis Alfredo y señora, bueno, ese sí es evidentemente muy machista y excluyente, pero digamos, si dicen todos están invitados a una reunión, pues mentalmente yo ya me hago la imagen que son todos, y todos, e incluye mujeres, hombres, y pues el lenguaje se construyó así, pero no necesariamente solo, o sea, para mí de machismo ahí no hay absolutamente nada. Pues no sé si Sara le pase lo mismo.
Interesante.
Porque si dicen todos y todas están invitados, me parece forzado a veces.
Pues yo en parte estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Sí considero que no se tiene un tinte machista al momento de decir, por ejemplo, lo que tú dices, todos están invitados, pues considero que sí, se sobreentiende que somos todos, pero igual incluyendo a las mujeres. Pero también considero que culturalmente lo que se está tratando de hacer es como expandir el lenguaje precisamente para que esté más implícito y para que podamos tener esa participación todos.
Activa y todas, y visible.
O sea, ¿sí me entiendes? Activa y visible, o sea, que realmente se sienta. Y no se esté como subyugando o excluyendo a la mujer de esta participación.
Por ejemplo, uno podría preguntarse si yo saludo a los de la mesa, aquí hay hombres, y entonces decimos buenos días a todas.
pues...
¿qué reacción vamos a tener, no? Yo, aquí este es, una, como, es un contraejemplo un poco
como,
a la
como el hombre mayor aquí.
No. Y entonces empieza entonces con la reacción.
Pero yo no tendría problema, no sé. Bueno, nuestro compañero Nelson, bueno, ¿qué opine?
El compañero Nelson.
Bueno, paremos aquí un momento. Vamos
digamos
a,
que eso es un
para, paremos aquí un momento son, para darle espacio. Okay. Vamos a darle espacio. Y vamos a dejar los últimos 10 minutos para debatir.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
¿Dónde, hija de puta? ¿Qué estás hablando? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Qué te quieres? ¡Salir de la puta foto! ¿Qué quieres? ¡Salir de la foto! ¡Ni! ¡La puta!
Bueno, volví a traer este tema, ya que se habla de la violencia contra la mujer, sobre todo la que se da en España. Y con él queremos que, ahorita sí, abrimos el debate. Pero recuerden, por favor, levanten la mano. ¿Quién va a hablar primero? La profesora Carolina.
Bueno, no me dejaron terminar.
Maestro. Ok. Bueno, primero, antes de que se nos acabe el programa, quiero darle las gracias a Victoria por haber asistido a nuestra emisora, a nuestro programa Cele Cultural. Quiero cerrar un poquito la intervención con la contraportada de la guía de comunicación no sexista del Instituto Cervantes. Esta guía de este instituto también, que está bien posicionado y que es como un orientador en la lengua, es interesante. Al final nos dice: si la lengua e ideología son ámbitos estrechamente relacionados, ha de aceptarse la capacidad de las lenguas para reflejar las ideas fundamentales de las colectividades que las hablan, así como para influir sobre ellas. La sociolingüística ha demostrado que el uso cotidiano de la lengua revela diferencias propiamente lingüísticas entre hombres y mujeres, y que éstas pueden funcionar como marcas de grupo que denotan percepciones sobre el género que responden en general a las conductas y los hábitos sociales de una época o una comunidad determinadas. Lo que quisiera invitar a nuestros ciberoyentes es a que se mantenga la mente abierta. ¿No? Sí, puede ser fastidioso porque hemos naturalizado todo, porque estamos muy habituados a que las palabras sean de una forma. He insistido mucho con el pronombre una, cuando uso el una con mis estudiantes, ellas como que sienten una especie de escalofrío, pero les decía yo la vez pasada, una es la que pare los hijos, ¿sí? Sí. No es uno, es una es la que pare los hijos. ¿Sí? Y eso no hay nada que hacer, y empezar por esos pequeños reconocimientos de sí mismas e ir por ese camino tratando de buscar esas palabras que puedan contener a las otras es interesante, porque también nos va generando identidad con la lengua. Es ser un poco más conscientes de qué lengua hablo, cómo soy con ella, cómo soy con los otros cuando me comunico, a quién me comunico, ¿no? Qué es lo que quiero decir y a quiénes, para que eso también me permita abrir siempre la mente y el corazón, ¿por qué no? Lindo. Porque ahí está también.
Bueno, ahorita sí, maestra Luz Elena.
Bueno, no, ya quería seguir con lo de Carolina, y es con lo que nos compartió, nos leyó, y es particularmente el carácter ideológico o el carácter discursivo que está detrás de las reglas lingüísticas, sí, o de la lengua, que la invitación es precisamente a pensarnos eso. A pensarnos, a reflexionar qué tanto es un discurso que ya hay que modificar, y que incluso se modifica la regla. Yo insisto en eso, si hay que cambiar cosas, pues nada es absoluto, no hay una verdad absoluta allí, sino que en la medida en que podamos ir haciendo una crítica reflexiva frente a ese carácter ideológico en el cual está implicada la lengua, pues es mi interés. Ya quería decir sobre el todas, no, era como un ejemplo en el cual de pronto en esta mesa no pasa,
pero no va a pasar, pero sé que muchas, si uno hace el experimento en el salón, los estudiantes se alertan,
se angustian,
buenos días, bueno, hagamos la prueba, hágalo usted, diga buenos días a todas, ¿y qué va a pasar? Si se burlan o se molestan, no, o hay una reacción.
Empezaría la reacción, uy, se verá flor, profe, empezarían a decir así.
Solo van a decir que el femenino no es incluyente y que el masculino sí es incluyente, y seguimos nuevamente en el círculo de la misma discusión.
Maestro Rodrigo, por favor, que ya se va.
Gracias. Ese aporte que ha traído Carolina, ese aporte que ha hecho la sociolingüística, me parece fundamental, valiosísimo, y lo ha dicho todo. Creo que hemos llegado a un punto en el que está de más hablar de igualdad, pero ojo, no me lo vayan a tomar por el camino que no es. Pues es discutible que seamos iguales, es que no somos iguales. Los diversos colectivos señalan precisamente eso, que no somos iguales. Más bien aquí uno puede hablar de equidad. Miren, no podemos utilizar el masculino gramatical para incluir, por ejemplo, a la mujer. Aquí más bien hay que hablar de equidad, otorgarle a cada quien lo que cada quien merece. Y en el lenguaje habría que buscar eso sin caer en el uso de las arandelas, porque si no, jamás podríamos comunicar lo que tenemos en mente. Por favor, no dejen de acudir al CLE. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, maestro. Y ahorita la intervención de nuestros invitados ya para cerrar.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me cogieron ahí fuera de base, pero no, pues la conclusión para mí es que hay una discusión todavía muy amplia. Me quedaba pensando en ese tema de la violencia del lenguaje, y es porque, por ejemplo, cuando los chicos se ofenden cuando le dicen, es que usted es una niña, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí para que lo reflexionen, y si eso no es un lenguaje excluyente, entonces ¿qué es? ¿No?
Sí, ¿en qué estamos?
¿Daniel?
No, pues digamos yo como sí sigo como con la idea de la vez pasada, que, o sea, sí hay que hacer un cambio, digamos, lingüístico y de comportamiento de la sociedad, porque sí hay muchas, digamos, factores que no están bien, pero que tampoco tiene que ser forzado. Digamos, ahorita me quedé pensando que si digamos el problema es que se llame masculino plural gramatical, pues entonces también por qué no ponerle el nombre gramatical de neutro, ¿sí? O sea, no necesariamente forzar la lengua a cambiar, sino la denominación que le damos a la lengua, ¿sí? Porque, digamos, sí es incluyente, digamos, como tú, que es más diverso, pues, ¿por qué no hacer lo mismo con la lengua?
Gracias. ¿Sara?
Bueno, Diego, muchas gracias. Yo quisiera cerrar como haciendo un comentario. Creo que se puede encontrar como un punto de equilibrio en el que no se busque como la supremacía de algún género sobre el otro, sino una inclusión, una equidad. Y muchas gracias por invitarnos al programa.
Profesora Luz Elena, cierre usted.
No, la invitación es básicamente a que sigamos pensando sobre este dilema o este tema que nos trae el género y el lenguaje. Y nada, pues invitarlos también al CLE para que nos visiten. Pueden escribir al CLE@urrosario.edu.com.
Bueno, este fue el equipo de CLE Cultural. Recuerden que estuvimos en el máster con Nelson Duarte. Si nos quieren escuchar, pues busquen en el speaker de U Rosario Radio. Soy Diego Velázquez. Recuerden, el CLE es gratuito, pueden pedir la cita. Y si no tienen cita, acérquense, de pronto los podemos atender. Y recuerden, cuando escuche reggaetón, analice primero la letra y después sí,
¿cómo es el nombre
tararera
del señor?
Y recuerden que el señor Balvin no se llama J Balvin. Gracias.
Pero él era tan, tan bueno que siempre apagaba el fuego, que tenía la ilusión de crear un planeta imaginario para amar y hacer el daño donde no esté prohibido desear. Buenos Aires igualito que en los tiempos de Roberto Arts. Sabía que guardaban la mandanga en una media, en la viola, en el ropón.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
¡Sin在 Twitter上关注 U Rosario Radio!